Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, como hemos anunciado hoy. María Ubarretxena está con nosotros. Ella es consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Ejecutivo. María, ¿qué tal? Egunon.
Egunon a vosotros. Un placer estar aquí.
Bueno, y también para nosotros, desde luego, ¿no? La primera vez, la primera oportunidad que tenemos. ¿Cómo se lleva la portavocía, por cierto, de un gobierno? Porque fácil no es, ¿eh?
Pues con mucha responsabilidad y sobre todo pues intentando todos los días no meter la pata, ¿no? Transmitir, que llegue la ciudadanía, que los mensajes sean claros, que sean entendibles y bueno, pues esa es la labor, como digo, con muchísima responsabilidad y también conlleva muchísimo trabajo por detrás.
Bueno, lo que sí tenemos, lógicamente, es que hablar de algunas de las cuestiones que ahora mismo pues acontecen, ¿no? La última, en el día de ayer le preguntaban además por ello, ¿no? Por Bridgestone Firestone, pues que los 335 trabajadores, por ejemplo, de la planta de Basauri, pues están ahora mismo pendientes de qué es lo que va a ser, ¿no? El futuro. Son datos preocupantes, ¿eh? Cuando hablamos así de grandes empresas.
Pues es una noticia muy negativa, porque yo me pongo en el lugar de estas personas, de sus familias, de sus hijas e hijos, de su entorno, la preocupación con lo que lo tienen que estar viviendo. Y bueno, para nosotros también fue una noticia que la conocimos ayer. Y sé que el Departamento de Industria está en conversaciones con la empresa y bueno, pues hasta ahí podemos leer, ¿no? Están hablando y en cuanto sepamos más noticias, pues irán comunicando. Pero desde luego, pues muy mala noticia, como digo, para los trabajadores y trabajadoras, para sus familias y para Basauri.
Bueno, sin lugar a dudas. Claro, estamos en momentos de incertidumbre, momentos de preocupación, hoy pendientes también de qué se le va a ocurrir a Donald Trump, ¿no? Si va a ponernos aranceles. ¿Hay previsión en el gobierno de lo que pueda hacerse o podemos vernos afectados, dependiendo de cómo coja el rotulador?
Bueno, pues calculamos que la afección de estos aranceles puede estar en torno a los 500 millones de euros más o menos, que podría afectar algo más del 20% de los productos que exportamos. Si hablamos de una cifra global de exportaciones, estamos hablando de 2 millones de euros que fueron las exportaciones a Estados Unidos durante el año pasado, que es en torno al 6,4% de nuestras exportaciones. Por tanto, pues el volumen es importante, pero como siempre decimos y hemos comentado antes de encender estos micrófonos, creemos que desde el Gobierno vasco hay dos opciones, ¿no? Lamentarnos o actuar. Y el Gobierno vasco decide actuar. Y por eso se ha creado la Mesa para la Defensa de la Industria y se están tomando iniciativas para poder hacerle frente a eso que pueda llegar. Es una realidad que no podemos cambiar, pero sí creo que podemos poner mecanismos para hacerle frente de la mejor manera posible y eso está tratando de hacer el Gobierno vasco.
Sí, seguro, porque tenemos aquí sectores, el de la automoción es un sector muy relevante, sobre todo para lo que supone precisamente nuestra economía.
Bueno, el sector de la automoción y el sector de la maquinaria,
de la maquinaria
herramienta. Leía hoy por la mañana también los datos, en este caso, pues de Guipúzcoa. El sector que mayor exporta a Estados Unidos, en este caso, es la maquinaria. Bueno, pues como decíamos, nosotros somos un país industrial y ahí se están poniendo los huevos, ¿no? En esa cesta, en la cesta de la industria y de reforzar. Y efectivamente, estas noticias pues no son positivas, pero nosotros siempre queremos darle una mirada al aspecto positivo y es que en todas las crisis siempre también hay oportunidades y también tenemos que estar preparados y preparadas para poder saber aprovechar esas oportunidades. Y como digo, desde el Gobierno vasco lo que tenemos que hacer es bueno, pues intentar poner esas iniciativas para poder hacerle frente a todo eso que va a venir, pero también con la mirada puesta en las posibles oportunidades que pueda haber. Desde ahí nace también la alianza con los 1.000 millones que va a poner el Ejecutivo y que se espera que sean 4.000 millones los que se puedan reinvertir en la industria, esa modificación de la ley de presupuestos que vamos a llevar próximamente al Consejo de Gobierno para que nos permita, ¿no?, ese endeudamiento en esos 1.000 millones. También tenemos, pues seguramente, el que será la semana que viene, la Comisión Mixta del Concierto Económico, en la que también se va a pedir esa mayor flexibilización de la deuda y, por tanto, el Ejecutivo lo que tiene que hacer es bueno, marcar esos elementos para poder defendernos ante eso que va a venir y que no está en nuestras manos, sino que está en manos pues de un presidente como Trump, pues que toma este tipo de decisiones.
Bueno, en este caso sí, todo lo que dice, incluso el concierto, etcétera, eso tiene que ver con la buena sintonía que hay ahora mismo con el Gobierno central.
Bueno, pues tenemos buena sintonía y yo siempre pienso que se negocia mejor y que las negociaciones siempre salen mejor si hay una buena relación con la otra parte y hay esa sintonía, esa habilidad de ponerse en el lugar del otro, de crear esa empatía, de crear y generar confianza, de que haya una buena relación personal, porque yo creo que en los acuerdos que se consiguen, si hay una buena relación de por medio, pues siempre se consigue más. Y es en lo que estamos, ¿no? Al final nosotros siempre estamos intentando poner la agenda vasca en Madrid, intentar, bueno, pues defender y sacar lo nuestro, que es para eso, para lo que estamos, y en eso consiste nuestra labor. Y para que esas negociaciones lleguen a buen puerto, si hay buena sintonía y hay buena relación, como digo, siempre se consigue más.
Bueno, tenemos el capítulo de la negociación de transferencias, ¿no? Algunas ya firmadas, algunas ya, como ayer precisamente, incorporadas a nuestra agenda, como la ley de costas, como las costas que nos permite ahora mismo trabajar en ellas ya, ¿no?
Pues sí, yo creo que el de ayer fue un día pues bonito, un día esperado. Como decía la consejera Barredo, llevamos 40 años esperando esta transferencia, la del litoral, que nos va a permitir gestionar los 240 kilómetros de costa que tenemos, y más allá de poder otorgar pues autorizaciones en temporada de playas, pues también tiene que ver con poder avanzar en nuestra industria pesquera, que también tiene una larga tradición y, al igual que otras industrias, nos permite poder poner en marcha proyectos que puedan ser innovadores en ese aspecto, ¿no? Y hasta ahora, bueno, pues siempre hemos tenido que esperar a esos permisos, a unos tiempos muy dilatados, a estar siempre, bueno, pendientes de que un tercero nos pudiera dar, como digo, ¿no?, autorización. Y bueno, ahora va a estar eso en nuestras manos. Yo creo que se va a agilizar mucho, porque desde la cercanía somos conocedores de nuestro sector, de nuestra costa, de nuestros municipios, y esa cercanía siempre permite, como decíamos antes, ¿no?, la cercanía, la buena relación, el conocer mejor desde ese detalle, permite avanzar a pasos mucho más rápidos. Y yo creo que el de ayer fue un día muy importante, y vamos a ver cómo el poder nosotros gestionar nuestro litoral nos va a dar oportunidades.
¿Y de lo que queda pendiente, cómo están las negociaciones?
Pues vamos con ese trabajo de cocina. La semana que viene, de hecho, tenemos varias reuniones en Madrid con diferentes ministerios para avanzar en las cuestiones que estamos tratando ahora mismo. Entre ellas, como sabéis, es la gestión económica de la seguridad social, que hasta ahora siempre ha sido una materia tabú, de la que nadie quería hablar, en la que se intentaba, pues sobre todo, crear miedo, ¿no? Crear miedo a la población con cuestiones como la ruptura de la caja única, qué va a pasar con nuestras pensiones. Y yo lo que quiero transmitir es un mensaje de total tranquilidad, porque Euskadi está sobradamente preparada para gestionar una transferencia como la gestión económica de la seguridad social. Iremos paso a paso. Se ha propuesto, encima de la mesa estamos negociando una posible transferencia escalonada por pasos, y yo creo que total tranquilidad. La otra parte, es decir, el Estado ya ha empezado a verbalizarnos, ¿no?, a través de su ministra, de que se está hablando, de que las negociaciones están encima de la mesa, y yo creo que eso ya denota un paso y un avance, ¿no?, también por parte del Estado, esa perder el miedo a decir que efectivamente se está tratando este tema.
Sí, lo que pasa es que ya no es tanto la negociación con el gobierno, que en este caso hemos dicho antes que hay buena sintonía, ¿no?, y hay entendimiento, y parece que pueden darse pasos favorables como los que se han dado hasta la fecha. El problema está todo el ámbito, no sé si de la oposición, ¿no?, y lo difícil que es muchas veces combatir pues contra bulos como el concierto es un privilegio, el cupo es un privilegio, las transferencias es una barbaridad, ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, aspectos de ese tipo hay varios, y no solo por parte de la oposición, sino también, bueno, pues por parte de todos los...
No sé si hemos hecho buena pedagogía todavía, si hemos convencido
intentamos hacer ¿no?, pedagogía, y yo creo que más allá del equipo político que puede haber en el Estado en un momento dado, ¿no?, porque ha habido cambios de color, también no tenemos que dejar de perder de vista todos los funcionarios y funcionarias de alto rango que están en esos ministerios, que llevan muchísimos años y que en muchas ocasiones mandan más que los propios políticos. Y como yo digo siempre, esos funcionarios y funcionarias de alto rango, que cuando llegamos los cargos públicos, ellos, bueno, te hacen ver o te hacen saber que tú estás aquí para 4 años, te vas a ir, pero yo aquí voy a seguir, ¿no? Y esos son los poderes fácticos que están en muchísimos lugares y que no podemos perder de vista que ellos y ellas también están allí y que a esas personas también hay que convencer, no solo al equipo político que esté en ese momento en el poder, sino a esos poderes que están detrás y que están en esos ministerios y que llevan gestionando estas transferencias y que las sienten como suyas y que para ellos es como que les estamos arrebatando algo suyo, ¿no? Entonces yo creo que para en las negociaciones hay que tener también muy en cuenta estas otras cuestiones que porque estén ocultas no dejan de estar ahí.
O sea, técnicos pero que se manejan con claves políticas.
No sé si son claves políticas, pero bueno, pues son personas, al final, bueno, pues en el Estado de Derecho hay unos equilibrios y tiene que haber unos equilibrios, ¿no?, entre el poder político y luego, bueno, pues un contrapoder, vamos a decir, que también están ahí, que se ejerce por parte de los funcionarios y funcionarias que tienen que también pues generar una especie de control. Entonces, bueno, hay que buscar ahí un equilibrio entre la parte política y la parte técnica para que las negociaciones lleguen a buen cuerpo. Bueno, a buen puerto, perdón.
Y luego ya si se nos complica un poco más, los tribunales que entran a jugar también, ¿no? Como entró hace poco el Tribunal Supremo a cuenta de la homologación, por ejemplo, de títulos extranjeros aquí en Euskadi, que se podría haber realizado y que ahora mismo está paralizado. ¿Cómo va este asunto? ¿Cómo se puede avanzar en ello?
Pues efectivamente fue una sentencia que nosotros no entendemos y que nos parece tremendamente injusta, porque entendemos que al Tribunal Supremo pues no le compete valorar una competencia. Para eso está el Tribunal Constitucional, ¿no? Esa separación de poder Estado-Comunidad Autónoma. Y la primera medida que vamos a hacer es que el 8 de abril llevaremos a Consejo de Gobierno la aprobación de una petición de amparo al Tribunal Constitucional, porque bueno, sentimos que en una indefensión no nos hemos podido defender. Y además, el Tribunal Supremo en su sentencia entra a valorar el aspecto de la homologación de los títulos universitarios extranjeros, pero en esa misma transferencia venía también la equivalencia de títulos, aspecto que el Tribunal Supremo no entra a valorar, pero que, sin embargo, a través de esta sentencia también suspende. Por tanto, bueno, entra a valorar un aspecto, pero suspende una competencia que tiene dos partes y en la otra parte no entra a valorar. Por tanto, bueno, esas son las razones que vamos a esgrimir para pedir amparo ante el Tribunal Constitucional. Como digo, este va a ser un primer paso, pero no va a ser este el único paso. También estamos hablando con los afectados y afectadas, que son unas 200 personas, para que estas personas, y en esto estamos pues en sintonía con el Estado y opinamos de igual manera que no podemos hacer a estas personas que vuelvan a tener que pedir la tramitación desde el principio porque llevan tiempo esperando y tenemos que intentar darles una solución. Y ahí se han planteado, bueno, pues diferentes vertientes, ¿no? Estas personas van a poder acudir también al Tribunal Constitucional y van a poder pedir también una anulación ante el Supremo, pero también estamos valorando pues cambiar el artículo, modificar, mejor dicho, el artículo 10 de la LOSU, de la ley del sistema universitario, y también, bueno, pues ya a largo plazo, una modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que aclare bueno, pues será el Tribunal Constitucional el único que pueda entrar a valorar, como decíamos, las competencias o ese poder competencial, esa separación de poder entre Estado y comunidad autónoma. Por tanto, bueno, pues efectivamente siempre hay mecanismos que nos impiden que se pueda cumplir el Estatuto de Guernica, que es triste porque es ley, lo dice el Estatuto, para eso lo tenemos y 45 años después pues no está cumplido y es triste que siempre tengamos que andar en esta especie de mercadeo de negociaciones para conseguir algo que es nuestro y que debería ser nuestro sin ningún tipo de negociación. Pero bueno, es la realidad que está encima de la mesa y es lo que tenemos que sortear día a día. Y como yo siempre digo, por muchos palos en la rueda que nos vayan poniendo, pues no vamos a tirar la toalla. No vamos a tirar la toalla y nosotros vamos a seguir peleando por lo nuestro.
Bueno, el gran problema es ese, ¿no? Que esto genera dificultades y sobre todo porque luego tiene afectaciones relevantes, ¿no? Cuando hablamos de títulos universitarios estamos hablando también de la incorporación de personas a nuestro sistema laboral incluida por ejemplo Osakidecha, ¿no? Que había pendientes de que necesitamos profesionales, por poner un ejemplo, ¿no?
Efectivamente, hablamos de personal en el ámbito sanitario y también en otros ámbitos.
En otros ámbitos, sí, sí.
Que todo, necesitamos, sí. Bueno, pues personal que se incorpore al mundo laboral, personas que han cursado unos estudios superiores y que no pueden ejercer en esos ámbitos porque todavía sus títulos no están homologados. Y no estábamos hablando de modificar los criterios por los que se van a homologar los títulos, esto lo quiero dejar claro, porque esos criterios los marca el Estado y esos criterios son los mismos en Madrid o aquí. Lo que estábamos hablando era de la ejecución de esos criterios, es decir, de nosotros poder homologar en base a esos criterios y darle velocidad a los procesos, teniendo en cuenta que necesita nuestro mercado también a esos profesionales. Y estos profesionales también están esperando a poder ejercer en su ámbito. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, creemos que ha sido una sentencia totalmente injusta.
Sí, es que antes lo mencionaba también en Costas, ¿no? Que cuando lo ha mencionado, precisamente lo que se habla es de acelerar cuando uno quiere un proyecto y no tenga que depender de terceros, ¿no? Y esto ocurriría lo mismo, prácticamente.
Efectivamente, en litoral tampoco podemos perder de vista que la ley de costas va a seguir siendo la ley de costas y por mucho que Euskadi gestione el litoral, vamos a tener que cumplir la ley de costas. Por tanto, se nos antoja pues difícil de entender que haya esas reticencias al poder agilizar, que es lo que estamos hablando, ¿no? De poder agilizar y poder hacer esas tramitaciones muchísimo más rápidos de lo que siempre nos estamos quejando y de lo que se queja la ciudadanía y no le falta razón en cuanto a la burocracia, ¿no? De los sistemas y de que esa burocracia muchas veces, pues la lentitud en la toma de decisiones, estamos hablando de eso, de agilizar, de que Euskadi pueda agilizar, de desatascar el embudo que se crea. Por eso nos ha parecido tremendamente injusta esa sentencia, tanto para nuestro autogobierno, desde el punto de vista desde nuestro autogobierno, como también desde el punto de vista de todas esas personas que están esperando a que su título pueda ser homologado.
Bueno, sí, y además yo decía, ¿no? Mirándolo desde un punto utilitarista, la necesidad que tenemos también de profesionales, lógicamente, para incorporar ahora mismo a diferentes sectores. Que, por cierto, ese es un asunto muy delicado. Tenemos un problema de demografía relevante en Euskadi, ¿eh?
Efectivamente, bueno, el reto demográfico está encima de la mesa. Tenemos ahí un departamento pues que está tomando medidas para hacerle frente a este reto demográfico, también con medidas como bueno, pues para la conciliación, para favorecer la conciliación familiar, para que se tomen medidas en las empresas, porque efectivamente pues en Euskadi nacen menos niños, la edad con la que tenemos hijos e hijas también pues cada vez es más alta y bueno, tenemos cada vez más personas extranjeras que se están incorporando también a nuestro país. Nuestro país es cada vez más plurinacional y este es un elemento que tenemos que tener en consideración. Esas personas son también euskaldunes, han venido a vivir con nosotros, por tanto los tenemos que considerar así. Nosotros los consideramos también euskaldunes y el país va a ser cada vez más plural.
Es que no, es la que toca, porque necesitamos esa gente, ¿no? Y aquí se está hablando de cifras, claro. El otro día la IREF para el conjunto del Estado hablaba de 1 millón de personas que deberían incorporarse. Hablamos del conjunto del Estado, pero es que en Euskadi se ha hablado también de cerca de 200.000 personas que tendrían que incorporarse precisamente pues para que esto pudiera funcionar.
Por supuesto, nos hacen falta profesionales, no solo, como decíamos, en el ámbito sanitario, también en otros ámbitos profesionales, en el ámbito empresarial. Es el mensaje que se nos está trasladando y tenemos que hacer todo lo posible para nosotros también intentar facilitar al mercado laboral a estas personas.
Y hablando de personas, que muchas veces se desdibuja cuando se habla de ellas, hablamos de los menores extranjeros, por ejemplo, donde el gobierno vasco ha tomado iniciativa con el gobierno de Canarias, llegando a un acuerdo, y ahora estamos a la espera de ver qué es lo que ocurre, ¿no? Con el resto de comunidades y el gobierno central. Bueno, ¿qué es lo que espera que va a suceder? ¿O qué es lo que espera el gobierno que va a suceder?
Bueno, pues todavía
¿tendrán en consideración lo que hemos planteado, lo que se ha planteado desde Euskadi?
Pues yo creo que sí, y sobre todo valoramos muy positivamente que el acuerdo al que se llegó, en este caso con Junts, tomara como base esa propuesta que se había articulado y se había generado conjuntamente a través de los gobiernos vasco y canario. Porque, como decimos, nosotros tenemos dos vías, ¿no? O lamentarnos o actuar. Y el gobierno vasco quiere actuar y quiere proponer soluciones encima de la mesa para atajar los problemas comunes que tenemos. Y desde ese punto de vista se propuso con el gobierno canario una solución que veíamos además, bueno, pues que era realizable y que a corto podía dar bueno, pues un paso más a esa problemática común que tenemos entre todos. Se tomó como base ese acuerdo y eso lo valoramos positivamente, y en estos momentos se está esperando, aparentemente, ayer comentaba yo con la consejera Melgosa, mantuvimos una conversación acerca de este tema para ver cómo se estaba desarrollando, y bueno, la consejera Melgosa me comunicó que todavía había algunas comunidades autónomas pues que no habían dado el dato preciso de los menores que habían acogido, y bueno, estamos esperando a que las comunidades que faltan pues digan realmente cuáles son los menores que han acogido durante los últimos años, para que a través de esa fórmula pues ya se pueda realizar un reparto. Nosotros vemos este paso como algo positivo. Aquí yo creo que todos tenemos que arrimar el hombro, todo el mundo tiene que poner su granito de arena, cada comunidad tiene su responsabilidad, lo mismo que Euskadi ha sido siempre muy responsable. Pedimos que esa misma responsabilidad y esa solidaridad sea también de todas las comunidades autónomas.
Sí, porque decía la consejera Melgosa precisamente el otro día también, que es que tenemos recursos limitados, lógicamente, ¿no? Tenemos saturación en los recursos, ¿no? Cuando planteamos la atención, quiero decir. Vamos, ¿no?
Más que recursos limitados, en este caso yo creo que se ha visto que ha habido comunidades autónomas, y Euskadi en este caso como país, que ha tenido una trayectoria en la acogida muy superior a otras regiones. Y por tanto, de lo que se habla es, bueno, pues que la responsabilidad tiene que ser compartida, y que no puede ser que haya comunidades autónomas que asuman más responsabilidad que otras, ¿no? Y yo creo que este acuerdo lo que busca es que realizar un reparto más justo, y por tanto nosotros hemos valorado positivamente este paso que se ha dado.
Lo que pasa es que aquí estamos también a la espera de lo que suceda y de los enfrentamientos que tienen entre el Gobierno y el Partido Popular, fundamentalmente, lo que está pasando en muchas comunidades autónomas, ¿no? Por desgracia, vamos.
Bueno, nosotros
pero hablamos siempre de menores, es que nunca se nos pierde la perspectiva, por eso digo que se desdibuja este asunto, ¿eh?
Sí, nosotros hablamos de menores, hablamos de personas, y nosotros preferimos poner el foco en lo positivo. Y lo positivo es que se ha trabajado una propuesta conjunta con el Gobierno de Canarias, como digo, posibilista, que permite una acción a corto plazo que pueda desatascar en un momento dado, aunque sabemos que esta es una problemática que necesita de un plan estructural integral con una mirada más a largo plazo, porque es el futuro, ¿no? No van a dejar de llegar personas y no van a dejar de llegar menores. Esa es una realidad que tenemos que afrontar, pero este es un primer paso. Se ha conseguido un acuerdo. Yo creo que hace falta más acuerdo y más mirada a largo plazo y menos crispación.
Por cierto, que hablando de acuerdos, por ahora seguimos sin acuerdo en educación, ¿eh? Ayer, bueno, y hoy también, una nueva jornada de huelga. Hasta que no terminen las huelgas, dijeron ayer que no iban a sentarse otra vez a negociar, ¿no?
Bueno, yo entiendo que el Departamento de Educación necesite, ¿no?, esa tranquilidad y esa serenidad que se debe de dar en las negociaciones, de la misma manera que he comentado antes yo las negociaciones con el Estado y la buena sintonía y la confianza recíproca que hace falta para que los acuerdos lleguen a buen puerto. Pues el Departamento de Educación ha tenido siempre y tiene las puertas abiertas, toda la voluntad negociadora del mundo, ha puesto muchísimas propuestas encima de la mesa. Lo único que se está pidiendo es ese sosiego, esa tranquilidad, esa serenidad para poder negociar, y por tanto han preferido esperar a que terminen las jornadas de huelga para retomar las negociaciones.
Bueno, se desatascará algo hoy, por ejemplo, que el Lehendakari va a entrevistarse con el AILAB. No digo de este asunto, sino en general de la confrontación que hay con los sindicatos.
Bueno, el Lehendakari está manteniendo esta semana diferentes reuniones con los agentes económicos y sociales, a petición de los agentes económicos y sociales. Ayer hacíamos también esta aclaración de que esto no obedece a una ronda que el Lehendakari haya puesto en marcha, sino más bien obedece a las peticiones de reunión que ha tenido de estos colectivos, de los agentes económicos y sociales, y yo me imagino, bueno, pues que el Lehendakari, con la mirada de país que tiene y que debe tener, y no es de ninguna otra manera, con esa mirada de país, pues les pondrá encima de la mesa los retos a los que tenemos que hacer frente todos unidos como sociedad. Y en vista de los cambios geopolíticos que estamos viviendo y que todos estamos viendo cómo se están acelerando, ¿no?, esos cambios geopolíticos que yo creo que no pensábamos, ¿no?, que se iban a producir. Esto nos obliga a estar más unidos que nunca como país y a remar todos juntos como país y por los intereses del país. Y yo creo que ese es un mensaje también que el Lehendakari va a trasladar a todos los agentes económicos y sociales.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre en las conversaciones y a ver si podemos ir avanzando así de esa manera, ¿no? Hay un tema que no quería yo que se me despistara, porque lo tenía el otro día en la cabeza, que tiene que ver, claro, nosotros tenemos ahora urgencias también como país y como sociedad, porque tenemos un cambio climático que está cambiándonos muchas veces incluso la perspectiva y que obliga a tomar acciones. Pero resulta que miramos las estadísticas y Euskadi está a la cola, por ejemplo, en energía renovable. ¿Qué es lo que sucede en eso?
Pues efectivamente la energía renovable, pues si no tengo yo malas cifras, será aproximadamente un 20% de nuestro mix energético y es un reto que tenemos encima de la mesa, no solo las energías renovables, sino la energía eléctrica y la necesidad de energía que tiene nuestra industria para realizar la descarbonización, el proceso de descarbonización que tenemos que realizar y también para generar oportunidades para nuevas inversiones. El consejero Jáuregui lo decía, ¿no? No hay enchufes, ¿eh? Y lo decía de una manera muy gráfica para que se entienda, no hay enchufes y es un reto que tenemos, una dificultad que le hemos puesto encima de la mesa también al Gobierno de España para que nos deje ampliar y para que amplíe la red de distribución necesaria. Y por tanto, bueno, pues ahí tenemos dos vertientes. Por una parte, la necesidad de más enchufes, si se me permite de nuevo la metáfora, de más enchufes, y por otra parte, de incrementar en el mix energético la parte de energía renovable que la propia Euskadi debíamos de generar. Tenemos diversos proyectos encima de la mesa, son proyectos que también, bueno, pues muchas veces generan rechazo. Hay que hacer muchísima pedagogía, energías renovables sí, pero siempre con todas las garantías, con cobertura legal y atendiendo a todos los parámetros medioambientales que se tengan que atender.
Claro, lo que pasa es que han pasado 20 años desde que se aprueba un parque eólico en Vizcaya, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, es que parece que sí, todo el mundo está concienciado, pero siempre y cuando los recursos los pongan en el patio del vecino. ¿Qué es lo que nos pasa en Euskadi?
Bueno, eso nos pasa en Euskadi y en muchos sitios.
Y en todos,
¿no?
Los sitios,
lo que,
sí.
Sí, el refrán inglés que lo dice, not in my backyard, sí, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso quiere decir que es en Euskadi y que es condición humana, ¿no? Es un poco condición humana.
Pero ahí tendrá que tomar el Ejecutivo decisiones.
Tomará el Ejecutivo decisiones, porque sabemos que es importante la necesidad de energía, la necesidad de energía renovable y que Euskadi tiene que ser soberano también en cuanto a poder generar la energía que necesita y por tanto ahí tenemos que dar pasos porque en estos momentos pues estamos bastante por detrás en lo que a energía, a generación de energía eléctrica se refiere.
Bueno, pues vamos a ver si esos pasos se van dando. María Ugarretxena, se nos ha ido el tiempo, se me ha ido el tiempo, que siempre me pasa además, he de confesarlo, así que voy a tener que pedirle que venga en breve otra vez, porque tengo muchos más temas de los que tratar.
Pues será un placer volver.
Pues María Ugarretxena, portavoz del Ejecutivo y consejera de Gobernanza, Administración Digital de tu Gobierno. Es que ricasco.
Es que ricasco, Suey.